Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, en media hora, a ver cómo metes todo lo que tienes.
Bueno, lo primero que te voy a decir es porque tú me imagino que sabes contar, ¿no?
Depende.
No te estoy vacilando.
Depende de hasta dónde.
A ver, cuéntame, vamos a contar hasta 8. ¿Sabes contar hasta 8?
Sí, eso sí, eso sí.
A ver, venga, 1, 2, 3. Bueno, pues fíjate cómo lo cuenta Marque, que son los 8 que ha ganado. Mira.
A ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
En una nube, ¿no? Sobre todo cuando llegas aquí con estos locos aquí celebrando, es cuando realmente lo vives, ¿no? Cuando pasas, hay un momento ahí de reflexión, soledad, un poco de todo, ¿no? Encima de la moto, pero cuando ves el equipo, cuando ves la celebración del fan club, que lo celebras mucho más.
Evidentemente, Marc Márquez ha sido el gran protagonista de este fin de semana, un hombre que le ha tomado el relevo a Rafael Nadal, otro de los grandes campeonísimos que tiene nuestro deporte español. Pero ahora mismo todos estamos pendientes de la llegada a nuestro país del campeonísimo al Bar Madrid, donde tenemos al piloto.
Bueno, ahora mismo está volando en dirección Madrid, donde está previsto que aterrice a las 9 de la noche en el aeropuerto de Barajas. Descansará en la capital de España y mañana por la mañana dará una rueda de prensa en la sede de Repsol. En principio no está previsto que haya ningún acto en Cervera, su pueblo natal, a la espera de que su hermano Álex Márquez se pueda proclamar campeón del mundo de Moto2 y puedan hacer una celebración conjunta.
Sería el doblete de la familia Márquez, pero decir que ha ganado 8 títulos, Munilla, eso no está al alcance de cualquiera, ¿eh?
No, señores, ya el sexto piloto con más títulos mundiales de la historia en todas las categorías. Con esos 8, tiene por delante con 9 a Rossi, Mike Hillwood y Carlo Viali, con 13 o 12 más 1 Ángel Nieto, y con 15 a Giacomo Agostini. Pero en la máxima categoría ya es el tercero de siempre, porque Márquez tiene 6 por 7 de Rossi y 8 de Agostini. Y además es el más joven de toda la historia en lograr 6 mundiales en la máxima categoría. Lo ha hecho con 26 años y Rossi con 29. Anoche Márquez contó en tiempo de juego cómo se ve dentro de 10 años.
Pues en 10 años, bueno, primero de todo intentaré seguir compitiendo. O sea, esto al final también la motivación la tienes que saber mantener, tienes que físicamente también mantenerte a un alto nivel. Pero nunca me he marcado ni un número, ni un nombre, porque que eso sería obsesión y las obsesiones no son buenas. Espero que estos 10 años que vengan pues siga con la misma ambición. No nos tenemos que acostumbrar a eso, no tenemos que celebrar de la mejor manera cada vez que conseguimos ganar.
Ambición no le falta, tiene a Valentino Rossi a tiro de un mundial, pero Borja González, el hombre que mejor le conoce, ¿tú crees que Marc Márquez puede superar los 15 títulos del italiano Agostini?
Bueno, eso ya son palabras mayores, porque sobre todo es comparar épocas distintas en la manera de competir. Agostini consiguió 10 títulos, por ejemplo, en 5 años, porque doblaba en las categorías de 3,5 y de 500, además en mundiales mucho más cortos, de entre 8 y 10 carreras, así que eso va a ser bastante complicado de conseguir. Es más fácil que se centre en ese objetivo de alcanzar a Rossi, que es bastante fácil, en esos 9 títulos, y sobre todo en conseguir tantas victorias como el italiano. Rossi tiene 115, Márquez 79, está 36... Así que sí que es un objetivo mucho más factible.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡Ay, mi madre, los árbitros! ¡Ay, mi madre! Foto la que se lió este fin de semana con el VAR, con los colegiados, con las tarjetas rojas. Sobre todo, el espectáculo y la traca final estuvo en el Camp Nou.
Expulsado Araujo en su debut con el primer equipo.
¿Y ahora qué hacemos en Eibar?
Ahí no nos queda más remedio.
No, mira.
Hay una Dembélé, creo, roja, también.
Sí, porque Dembélé tenía cartulina amarilla.
A ver, Munilla, cuéntame lo que se han visto en las diferentes televisiones, imágenes en Movistar y en el golazo de gol.
Bueno, los jugadores del Barça discutían con Mateo Hulado en la expulsión de Araujo y de repente aparece por allí Dembélé y le dice, según la versión del árbitro, muy malo, eres muy malo. Mateo se gira de inmediato hacia él, vamos, ni se lo piensa, le saca la roja directa. Dembélé no protesta mucho, pero sí sus compañeros, que con Messi, Piqué y Busquets a la cabeza, le aseguran a Mateo que lo que ha dicho Dembélé es muy mal, no muy malo. Mateo dice que de eso nada, Messi le ronda durante casi 2 minutos sin éxito y al final del partido Piqué insiste a Mateo en que lo que ha dicho es muy mal, pero Mateo repite, ha dicho muy malo, créeme.
Bueno, ¿y qué es lo que dijo Valverde? ¿Qué dijo el vestuario de la expulsión del francés, Elena?
No terminan de creerse que Dembélé le dijera a Mateu, muy malo eres, muy malo. Valverde, al echarle un capote a su futbolista, dejó entrever la poca adaptación del francés, asegurando que aún no domina el idioma. Por eso Valverde recela del acta de Mateu Lao.
No he hablado con Dembélé, he venido muy rápido aquí,
y no lo sé. No sé qué le puede haber dicho. Más que nada porque para mí, a mí me resulta difícil a veces hablar con Dembélé, pero entonces, no lo sé. Estoy expectante por saber qué es lo que pone el acta, de verdad.
Ayer Fouto nos adelantaba como un tiro el acta. ¿Qué dice Arauz, el colegiado Mateu Laoz, que ha redactado sobre la roja?
El valenciano redactó en el acta lo siguiente. En el minuto 87 el jugador Masur Ousmane fue expulsado por este motivo. Dirigirse a mí en los siguientes términos. Muy malo, eres muy malo, mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia de mí.
Hay que destacar, Oliveros, que el Barça va a presentar alegaciones.
Sí, tal como hemos avanzado en el boletín de las 12 del mediodía, Manolo, el Barça ha decidido presentar, como aventuramos anoche, alegaciones al acta ante competición y, si es necesario, presentarán recurso ante apelación.
Fouto, ¿qué le puede caer con el reglamento en mano al extremo francés del Barça?
Bueno, pues ese eres muy malo a Dembélé, le va a costar el clásico ante el Real Madrid. El miércoles se reúne competición y es sanción de manual, 2 partidos por menosprecio. Es sanción mínima porque el artículo que le van a aplicar va de 2 a 3 partidos, así que el recurso del Barça tiene difícil prosperar.
La pregunta, ¿le parece a usted, se lo hemos dicho a los copenautas, justo a la expulsión de Dembélé? ¿A ti, Pedro Martín, qué te parece?
Pues que, como decía Fouto, es que es de libro. Un jugador que le dice un árbitro a la cara, por detrás, mirándole los ojitos, eres muy malo, pues no queda más remedio que expulsarlo. Y si la sanción es de 2 partidos, pues ¿qué se le va a hacer? Si se pierde el clásico, pues perdido está.
Oye, pues Dobarro lo vas a tener complicado. Fouto y Pedrito los tienes enfrente. No sé qué explicaciones vas a dar, pues para decir sí. Tú que no es justo esto.
Sí, sí, es de libro gordo de petete. Mira, vais a por Dembélé. No os gusta y se la tenéis jurada. Este chico, vamos. Un buen día por los videojuegos y estas tonterías, mató a un perro y le llamáis mataperros. Es un chaval ausente, diferente, distinto. Y Mateu, ya sabemos cómo es. Y ayer tenía uno de esos días especiales. El chiquillo le dice: muy mal, hombre, muy mal. ¡Muy malo! ¡A la calle! ¡Roja! Es que no se puede ir así por la vida, por el amor de Dios. No se puede ir así por la vida.
Es que eres muy malo.
¡No! ¡No soy malo! ¡Lo hago mal! ¡Pero no soy malo! ¡Lo hago mal!
Esa puede ser la diferencia. El Barça y los jugadores del Barça decían muy mal. Y Mateu dijo: no, muy mal no. Me ha dicho muy malo. Por cierto, los copenautas, ¿qué es lo que dicen, Chato?
El 65% está con Mateu, con Pedrito y Fouto y cree que sí, debió ser expulsado Dembélé. El 35% como Germán ve injusta la roja directa al francés.
No te pienses, Fouto, que estás sacado aquí, porque escucha al Cholo reflexión en voz alta que hacía tras el empate en Valladolid.
No tengo ninguna duda que el VAR nos ayuda, ninguna duda. Obviamente que hay veces que nos favorece, hay veces que nos desfavorece, pero había campo que no había penal. Y hoy con el VAR al menos tenemos la posibilidad de entender todo de que fue penal. Después que no lo quieran dar es otra cosa, claro.
Has dicho que ha habido campos donde no había penal antes sin el VAR. ¿A qué te referías exactamente? ¿Qué querías comentar con ello?
A lo que quise explicar, nada más que eso. Que hay campos que no había penal y ahora cuando está el VAR, posiblemente van al VAR y ven que fue penal.
A todo esto hay que decir que hay campos donde hay el VAR y donde no hay penal, pero se pitan penal. Que es el caso de lo que le ocurrió al Leganés. Y atención, noticia de última hora, Santi Duque, ¿qué es lo que va a hacer el equipo pepinero?
Hay comunicado del Lega de hace unos minutos que va a formular el conjunto pepinero la impugnación al Comité de Competición de la Federación para la repetición del partido desde el minuto 44, basándose en 2 cosas, que se produjo un error técnico arbitral a la hora de aplicar el concepto de penalti, es decir, que la falta fue fuera, y luego no aplicar el protocolo VAR en lo que se refiere a la localización de la infracción, es decir, dentro o fuera. Miraron si había contacto, pero no miraron si era dentro o fuera. Dice el Leganés además que va a aportar jurisprudencia basada en resoluciones favorables tanto en la FIFA como en la UEFA en situaciones similares, y cree el Leganés, Manolo, que están en su derecho y que tienen que defender a sus jugadores, a su cuerpo técnico, que podía haber perdido el trabajo por ese resultado, y a su afición.
Fouto, no le mires con esa cara. ¿Tiene opciones el Leganés de que prospere su recurso?
Muy pocas, por no decir casi ninguna, de prosperar ese recurso, ya que no se ha repetido jamás en la vida en el mundo mundial un partido por un error del VAR. Además, no es un error técnico, es un error de apreciación el pitar un penalti fuera y no dentro. Solo se han repetido partidos en alguna competición FIFA por un error técnico, que es un error de reglamento, y solo se repite si ese error de reglamento tiene influencia directa en el resultado.
Tomás Guar levanta la mano. Tomás, ¿el VAR no va?
Me preguntas en día complicado, cuando un árbitro ha expulsado a 2 del Barça en el Camp Nou. Eso ni Franco, el hombre de las medallas. 2 culés a la calle en casa. Entonces, claro, ¿va el VAR o no va? No, si el VAR no tiene ninguna culpa. El VAR es una máquina, como la nevera de mi casa. Si la nevera no enfría es porque yo la pongo mal. El VAR, bueno, es un aparato. El problema son los barmans, que no se aclaran. A mí me gustaba más lo de antes. Aquella duda, aquella conspiración. Que vuelva aquello. Éramos más felices.
Bueno, vamos con nombres propios de la jornada. El primero, Murphy, el presidente del Valencia. Esto gritaba Mestalla.
¡Ali!
Bueno, Murci, canalla, fuera de Mestalla. Villarejo, el presidente del Valencia, quiso explicar ese gesto de silencio que le hizo a la gente del Valencia.
Sí, nada más acabar el partido se hizo viral ese vídeo del presidente mandando callar a la afición de Mestalla, pero lejos de pedir disculpas en un gesto de soberbia, Murci puso su foto queriendo silenciar a la afición, llevándose el dedo índice a la boca en su perfil de WhatsApp. Las redes sociales ardían entonces y el club emite un comunicado en el que dice que los servicios jurídicos han puesto en conocimiento de la policía las amenazas, ojo, algunas de muerte, que están llegando al teléfono del presidente. Una hora más tarde, como decías, el propio Murci quiere excusarse y explica en su cuenta de Twitter que lo único que pretendía con esos gestos era que la afición se centrara en animar al equipo.
Insultos y críticas al presidente y cánticos de apoyo a Cañizares. Segarra, ¿y qué dijo Cañizares de esa polémica que tiene abierta con el presidente del equipo, Che?
Pues fue tan claro en tiempo de juego como en él es habitual. Tachó a Meriton, a Peter Lim y al presidente Anil Murci de falta de humildad y de ausencia de cercanía como principales pecados de los propietarios del Valencia.
El Valencia vale por su gente. Y si tú no respetas a su gente, y si tú no eres humilde con su gente, cuando todo el que ha pasado por ahí lo ha sido, pues evidentemente es que no tienes ni idea dónde estás. Y ese es el problema principal que tiene, no Anil Murci, la propiedad del Valencia, Meriton en general, en lo que les venimos siguiendo desde que llegan, desde que compran el Valencia. Es un problema de falta de humildad.
Segundo nombre envuelto en la polémica. El primero Murci y el segundo De Jong. No piensen ustedes que es De Jong el del Barça. Es De Jong el del Sevilla.
Vanega, el remate fuera. De nuevo De Jong ahora con la izquierda.
Ay, demasiado. Hasta cuatro ocasiones tuvo De Jong. ¿Y cómo vio el partido del holandés? El hombre que más le defiende, Lopetegui, Víctor Fernández.
Bueno, como han hecho todos en el club, Lopetegui lamentó, como no podía ser de otra forma, las ocasiones falladas, pero ha querido en todo momento respaldar a De Jong, asegurando que hizo otras muchas cosas bien. Es el momento de estar con el delantero holandés. El club, desde luego, lo va a arropar públicamente.
Yo creo que es verdad, ha hecho muchas cosas bien, Luke, y también el equipo. Una pega al palo, la otra la has hecho dos paradas el portero impresionantes. Bueno, es la realidad. Aquí para ganar hay que hacer muy bien las cosas.
El entrenador lo apoya, pero el club que fue quien lo fichó también está al lado del delantero holandés, Escalera.
Así es, Manolo. En el club siguen confiando ciegamente en De Jong. Desde el Sevilla creen que esto va por rachas y que llegarán los goles porque su trabajo es bueno. Monchi, tras el partido en Movistar, no quiso echarle la culpa de la derrota al delantero holandés.
Me ha faltado meterle, evidentemente, pero bueno, no podemos centrar solo el debate en que sea De Jong, ¿no? Yo creo que cuando uno pierde 4-0 hay pocas cosas positivas que extraer, pero yo creo que de hoy hay muchas cosas positivas que nos tienen que servir para seguir creciendo, ¿no?
A ver, Almansa, ¿es cabezonería lo de Lopetegui con De Jong o es que el chaval se lo gana en cada entrenamiento?
No, lo es cabezonería, pero cree en el holandés y espera que con él también lleguen los goles. Lopetegui es de carácter, no le afecta lo que digan en ese debate Chicharito, Dabur o Munir. Lo hizo en el Madrid, recordemos con Vinicius, lo fácil sería cambiarlo, pero le gusta De Jong por el trabajo que hace y de momento aguanta sus fallos ante el gol y la crítica. Cabezón, personalidad, visionario, ¿hasta cuándo? Lo veremos.
Bueno, lo que hay que ver también es hasta cuánto va a haber rotaciones en la portería del Madrid. Ya saben, el otro día jugó Areola y Courtois estaba en el palco aquejado de una gastroenteritis. ¿Cómo está de salud el belga del Madrid, Melchor?
Bueno, Thibaut mejora día a día de la gastroenteritis que le impidió terminar el partido ante el Brujas y que le hizo ser baja ante el Granada el pasado sábado. Hoy Courtois ha estado como el resto de lesionados en Valdebebas, donde ha sido revisado por los servicios médicos del Real Madrid y posteriormente incluso se ha ejercitado en el gimnasio.
Bueno, ¿y dónde van a ir o dónde van a estar esta semana Courtois y Areola, Araújo?
Pues Zidane se queda sin porteros en Valdebebas durante los próximos días, Manolo. Courtois se marcha con la selección belga para medirse a San Marino y Kazajistán, y Areola viajará
viajará con Francia para enfrentarse a Islandia y a Turquía. Areola cuenta con opciones de jugar tras la importante lesión de Hugo Lloris, aunque Deschamps ha confirmado que al menos ante Islandia el portero titular será Mandanda. Zidane habló así el sábado del error de Areola en el penalti que propició el gol del Granada.
No tengo nada que hablar con él, ya sabe que ha cometido un error. Si vemos todo el partido, creo que ha jugado bien. No me refiero solo a los disparos a portería, sino que ha hablado también con la defensa. Ha mantenido la presión alta, es algo que hace de forma natural. Estoy contento por él, todo está funcionando bien, también con el resto de la plantilla.
Bueno, hay que decir una cosa, el otro día todas las encuestas decían que juega Areola un 80%, Courtois un 20%. La cosa cambia, aunque es verdad que los números de Courtois de que ha llegado al Madrid a Avilés no que sean muy buenos, ¿no?
No le favorecen sobre todo en la comparativa, Manolo. Por ejemplo, el Atlético de Madrid encajó 125 goles en los 154 partidos que disputó con ellos, es decir, una media de 0,81. En el Chelsea, 152 goles en los 154 partidos que defendió la portería blue. Sin embargo, en el Real Madrid ya ha encajado 59 goles en los 43 partidos que lleva, es decir, una media de más de un gol por partido. Pero si nos fijamos en Champions, Manolo, ya ha encajado 13 goles en 7 partidos con el Real Madrid, 3 más de todos los que encajó con el Atlético de Madrid.
A ver, el portero de guardia de la cadena COPE, Andoni Cedrún, ¿tiene el Madrid un problema en la portería?
No rotundo, porque Courtois, que considero uno de los mejores porteros del mundo, volverá a recuperar el ángel en los momentos que su equipo lo necesite. Y Areola es un portero de garantías para suplir al belga cuando no esté. Con muchísimo respeto, los que van ven problemas en la portería del Madrid nunca se han puesto entre los tres palos.
Bueno, Courtois seguro que va a llegar para el Clásico, pero en el Madrid están preocupados de otro nombre propio, Melchor Ruiz.
Sí, de Toni Kroos. Tiene una lesión en el aductor de su pierna izquierda que le va a tener entre 2 y 3 semanas de baja, por lo que se perderá los compromisos de su selección y los del Real Madrid ante el Mallorca y Galatasaray. El objetivo es poder llegar al Camp Nou, una ausencia que va a ser importante para Zidane, que por el contrario va a poder contar con un Fede Valverde que va creciendo día a día y que desde la concentración de Uruguay ha desvelado lo que le pide Zinedine Zidane.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno. Creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vamos rápidamente con noticias de última hora, tienen que ver con entrenadores. Quique Iglesias, ¿qué ha pasado con el técnico del Español?
Despedido, David Gallego, a las 19:53, motivo evidente, una deriva deportiva en Liga muy preocupante. Y unos minutos más tarde, el Español ha anunciado a Pablo Machín, adelantado ayer en tiempo de juego, como nuevo entrenador blanquiazul hasta el 2021. Machín, que no entrena desde su destitución en Sevilla en marzo, será presentado mañana por la mañana en Cornellá.
Noticia última hora en segunda división. ¿Qué ha pasado con Anquela, el técnico del Depor, Pepe Torrente?
Que ha sido destituido. El empate ante el Almería, con una ligera mejoría en el juego, no fue suficiente. Una victoria en 10 jornadas y el equipo en zona de descenso. Su sustituto, tal y como avanzó Deportes Cope Galicia, es Luis César San Pedro. Anquela ya era consciente que la situación era muy delicada.
A mí esto me está matando. Me está matando porque yo soy demasiado responsable, porque yo vivo por y para esto. Y yo no le estoy dando al Deportivo lo que el Deportivo me está dando a mí.
Y no hay dos sin tres en un mismo día, porque esta mañana también, Juan Arias, ¿quién ha sido destituido en el Barça?
Víctor Valdés. El Barça ha comunicado de manera oficial la destitución de Valdés como entrenador del Juvenil A, después de mantener una discusión acalorada el pasado viernes con el director del fútbol base, Patrick Kluivert, que había estado precedida de varias discrepancias con dirigentes, técnicos e incluso con el departamento de prensa. Esta mañana firmaba el finiquito, ha durado 3 meses como técnico del Juvenil A. Su sustituto es Frank Artiga, hasta la fecha técnico del Juvenil B.
Bueno, habrá que esperar, de momento solo 3, tocamos madera. porque el que es colista en Primera División, Peregrino, de momento sigue como técnico del Leganés.
Tranquilidad absoluta y apoyo total, eso es lo que se transmite, Manolo, desde la directiva del Lega sobre la continuidad del argentino. Entienden en la gerencia que la apuesta por Peregrino es total, que el proyecto se ha construido para él, que le trajeron todo lo que pidió y que es él el perfecto para sacarlo adelante. Además, confían en que hay tiempo y que dos victorias lo cambian todo.
¿Hay run run en el Betis con Rubí Ocaña?
Y vaya si lo hay, porque el objetivo del Betis es estar en Europa y está a 2 puntos del descenso. Es el equipo más goleado de la categoría y encima, Manolo, hay muchos jugadores que están muy lejos del estado de forma que se les debe presuponer. Ahora tiene 2 salidas consecutivas, Real Sociedad y Granada Rubí, y como no sea capaz de sacar alguna adelante, veremos a ver lo que pasa.
Nada, que vuelve Setién. Fran Escribá, Santi Peones está más tranquilo, ¿no?
Sí, de momento el valenciano respira, Manolo, porque ha conseguido ganar y de esa forma aleja momentáneamente al Celta del descenso, pero no tiene mucho margen de maniobra porque este equipo no juega absolutamente a nada y se presupone mucha más calidad en la plantilla. De momento Escribá podrá trabajar tranquilo, por lo menos hasta después del paro.
Bueno, vamos rápidamente con detalles de la segunda división. ¿A quién ha seleccionado Pepe Torrente como equipo de la jornada?
Al Extremadura, 1-2 al Tenerife, tercera victoria seguida y se ha colocado en la mitad de la tabla tras un inicio complicado.
¿Qué sonido rescatamos?
De Paco Gémez, del Rayo Vallecano. Estamos en semana de bar y Paco se queja de su funcionamiento, pero ojo, también le da un palo a los futbolistas.
Yo ya cada vez que se cae alguien es que yo me echo a temblar. Y si es en el área, pues ya ni te cuento. Hemos pasado de permitirlo prácticamente casi todo a no permitir absolutamente nada, ¿no? Y a descontextualizar las imágenes. Cualquier jugador ahora que note el más mínimo contacto da 77 vueltas y chilla como si lo hubieran matado.
Bueno, hemos destacado la noticia de Anquela, pero ¿quién ha sido la figura de esta jornada?
Juan Carlos Real, del Huesca, marcó el segundo gol en la victoria 2-0 ante el Málaga. Media punta de gran calidad, ve puerta con facilidad. Se está convirtiendo en fundamental para Michel.
Fundamental es escuchar el consejo que nos trae Gemma Santos.
Sí, vamos a recordar un día más la súper oferta que han preparado en Verti para todos nosotros. Un buen seguro con mayúsculas, el de Verti. Entra ya en verti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado y con 3 meses gratis, como lo oyes. Además, en verti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en verti.es.
Ya saben que hay parón de liga porque todos tenemos que estar pendientes de nuestras selecciones de fútbol. Vamos a empezar por la absoluta, que tiene doble compromiso frente a Noruega y frente a Suecia. Eri Frade, ¿cuándo se concentran los de Robert Moreno?
En principio los 24 seleccionados estaban citados hoy a las 8:30 en la residencia de la Ciudad del Fútbol, pero hoy al mediodía se comunicaba que al final, seguramente por el tema conexiones y o para evitar que la semana se haga muy larga en Las Rozas alguno, se ofrecían 3 posibilidades de ingreso a la concentración: incorporarse a la hora de la cena, ir directamente a dormir, que es la opción que parece que va a escoger la mayoría, o como límite, ir al desayuno previo al primer entrenamiento de mañana a las 11 a puerta cerrada. Si nada cambia, Robert Moreno va a querer trabajar en la intimidad, sin público y sin prensa aquí en suelo español, las 3 sesiones a puerta cerrada.
Lo que nos faltaba, le queremos dar bola a la selección y nos cierran las puertas. Primer entrenamiento de la Sub-21, Basteiro, ¿con qué novedades?
Sin Óscar Rodríguez, delantero del Leganés, que es baja finalmente por lesión, le sustituye Oian Sánchez, centrocampista del Athletic Club. España tiene 2 citas, el jueves amistoso ante Alemania, el martes siguiente partido de clasificación para la Eurocopa contra Montenegro.
Y también tenemos que estar pendientes del equipo español femenino, que juega mañana clasificatorio frente a la República Checa. Javi Gómez, ¿con qué noticias?
Tras el 4-0 ante Azerbaiyán del viernes pasado en Riazor, las de Vila no podrán contar con Virginia Torrecilla y Amanda San Pedro, que se caen tras sendas lesiones. Y ojo, Manolo, con el encuentro que para el seleccionador es uno de los desplazamientos más complicados.
Y nosotros,
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCIBank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, este fin de semana todos estábamos muy pendientes del Rally de Marruecos y ustedes dirán ¿por qué? Porque evidentemente era el banco de pruebas para saber cómo se adaptaba Fernando Alonso a lo que va a ser su gran reto de la temporada, el Dakar. Y Carlos Miquel, ¿cómo le ha ido al asturiano?
Bueno, pues no ha tenido suerte porque ha caído en una zanja que no estaba señalizada en el roadbook. 3 de los 10 coches primeros en pasar la pista han caído en esa zanja. Ha roto la suspensión de su Toyota y se ha retirado de la segunda parte de la etapa. Eso sí, mañana va a volver a repescarse, va a volver a salir y va a seguir probando sensaciones. Cada día está más a gusto con las dunas. Eso sí, también está probando el lado amargo de una carrera que, por cierto, la buena noticia del día es que el más rápido de la jornada ha sido Carlos Sainz con su Buggy Mini.
Ya saben que ayer terminaban los mundiales de Qatar de atletismo. La delegación española ha vuelto con una sola medalla, la conseguida por Orlando Ortega. ¿Y cómo ha sido el recibimiento, Jorge Fernández?
Pasadas las 3:30 de la tarde, llegaba la expedición española a Barajas después de un Mundial de Doha donde hemos conseguido un bronce y 8 finales. El campeón precisamente de esa medalla, Orlando Ortega, ha querido destacar a su llegada el buen papel de España en este Mundial.
Ha sido un papel fundamental, súper, porque hemos mejorado la actuación de Londres, de cara a Tokio, que es lo más próximo. Tenemos una selección maravillosa, una selección joven, con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar por los objetivos.
Hay que destacar que a partir de ahora tenemos que mirar ya al próximo reto. El próximo reto son los Juegos Olímpicos de Tokio. Y la pregunta, especialista de atletismo en la cadena COPE, José Luis Gil, de cara a los Juegos, ¿eres optimista o pesimista con el equipo español de atletismo?
Ni optimista ni pesimista, soy realista. Nuestro atletismo, Lama, tiene complejo de Sísifo. Se ilusionan los europeos y se deprimen los mundiales. Esto es lo que hay. Y no parece que vaya a haber mucho más en Tokio. Por mucho que lo infle Angelito en su guía, una medallita si tenemos atleta top como Ortega y esperar que la progresión de los medallistas europeos dé algún otro gran resultado.
Joder, oyéndote está la cosa, vamos a apostar por el atletismo español. Pero sí que podemos apostar por nuestro grande golfista, porque ayer Quique Iglesias, John Rahm, dijo claramente que de esperanza nada, que ya es una realidad del golf mundial.
Este sí que puede ganar una medalla, sí señor, en Tokio también. Una victoria en el Club de Campo, en el Open de España, sin apelación. John Rahm, que fue el mejor de cabo a rabo. Rahm revalida el título, dice sentirse arropada aquí como en casa, como si fuera la Ryder Cup, y sube al cuarto puesto del ranking mundial, al margen de liderar, obviamente, la Orden de Mérito Europea. Este chico es de Barrica, escúchale.
Es un orgullo el poder venir aquí como el jugador más alto del ranking mundial, ese torneo, como español, como campeón defensor, y darles la semana que les he dado, los 9 hoyos que desde ayer en los segundos 9, cómo jugaba hoy. La verdad que no, poco más puede hacer para entretener al público y simplemente lo que he hecho ha sido ser un poco egoísta al final y disfrutar yo de ellos y pasármelo bien al final.
Bueno, estamos disfrutando también de los primeros partidos de las primeras jornadas de la Liga ACB. ¡Qué jurado, qué resaca nos ha dejado!
Bueno, la tercera jornada está marcada por el triunfo 86-84 de Moravanca Andorra sobre el Barça. La victoria sobre la bocina de Unicaja en Vitoria por un punto y los 30 de valoración que ha sacado Clark, el MVP, el ala pívot norteamericano de San Pablo Burgos, que ahora mismo con 3 victorias, el equipo burgalés colidera la clasificación que encabeza el Real Madrid, que ganó por 4 puntos en Tenerife. Ahora mismo Real Madrid y San Pablo son los únicos equipos que marcan pleno de victorias.
Suena esta sintonía y prácticamente estamos diciendo adiós a la temporada del ciclismo. Hoy han empezado a filtrarse ya posibles etapas del Tour de Francia con una maravillosa acabando en el Alpe d'Huez. Pero la otra noticia del Tour de Francia nos lleva a Bilbao, Peña.
Sí, porque el gobierno vasco está trabajando para que Euskadi, probablemente Bilbao, sea el punto de salida del Tour de Francia 2023. El Lendakari Iñigo Urkullu ha asegurado hoy que ya han comunicado su voluntad a la organización de la Ronda Gala, aunque las gestiones están en una fase inicial. Urkullu ha pedido también la implicación del resto de instituciones vascas, algo que parece asegurado, por lo menos en lo que el Ayuntamiento de Bilbao hace referencia. El alcalde Juan María Aburto ya señaló hace unas semanas que el Tour vendría más pronto que tarde.
Y vamos a terminar con una referencia de ese Mundial de Rugby que continúa. ¿Con qué noticia, Fernando Aranda?
Pues hoy jornada de descanso en este Mundial. Mañana será el turno para Sudáfrica, que juega a las 12:15 contra Canadá para ponerse primera de su grupo.
Nosotros nos vamos a marchar, pero ya está preparado Ángel Expósito y a las 11:30 llegará Juanma Castaño con el partidazo. Todo oídos, Expósito.
Hasta luego, Manolo. Gracias.
Adiós.
Chao, chao.